Pues comienza el enfoque en Onda Madrid. Son las 7 de la tarde, 5 horas de radio para la actualidad y el análisis político.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pulso de poderes en el Estado entre el Tribunal Constitucional y el Legislativo, el Congreso de los Diputados, Cámara Alta y la Cámara Baja. En estos momentos el foco está puesto en la sede del Tribunal, donde los vocales progresistas del Tribunal están tratando de que el recurso del PP no llegue a estudiarse siquiera. Eso por un lado. Por otro lado, según informaciones que llegan a esta redacción, los conservadores de este organismo están reteniendo en el Pleno la decisión sobre la paralización de la reforma legal. Solo la salida de dos vocales, el presidente Trevijano y de Narváez, que han sido recusados a última hora por el PSOE y Unidas Podemos, supondría un cambio de mayorías a favor del sector progresista. Por cierto, que Podemos ha pedido a la misma Unión Europea que decida sobre la falta de imparcialidad de los jueces de este Tribunal Constitucional. Está Podemos realmente presionando al Partido Socialista para que este partido se decida por desobedecer al Constitucional, que, como les digo, a esta hora sigue decidiendo acerca del recurso de amparo presentado por el PP contra la tramitación la semana pasada de dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal para modificar la fórmula de elección de los miembros del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Ya les digo que Podemos lo que dice es que si una orden va en contra de la Constitución, no hay motivos para acatarla. Esa desobediencia se consumaría en todo caso, si fuera así, en el Senado. También les digo que el PSOE, de alguna forma, está discrepando a última hora de Podemos y está deslizando en algunos medios que obedecerá al tribunal si da la razón al Partido Popular. Los socialistas recuerdan que siempre han sido respetuosos con la justicia y la separación de poderes, mientras que los morados son partidarios, como les digo, de que prevalezca la autonomía parlamentaria y el Senado no se dé por aludido si el tribunal suspende la tramitación de la reforma que promueve su renovación forzosa. Todo esto en un día en el que también ha habido palabras gruesas desde la sede de la calle Génova, la sede del Partido Popular, donde Alberto Núñez Feijóo ha dicho que esto ya no va de izquierdas ni de derechas, esto no va de Génova o de Ferraz, esto va de este gobierno o España, España o este gobierno. Y es más, ha matizado algo que se le suele criticar mucho al Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo en concreto, desde la bancada socialista. Ha dicho Feijóo que el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, es un presidente legítimo. Es un presidente legítimo, pero que no así son legítimas las reformas que está impulsando el presidente del gobierno. Como ven ustedes, el lío es descomunal. Ciertamente hay que seguir al detalle lo que está ocurriendo en el tribunal y después las consecuencias que tenga la decisión del Tribunal Constitucional. Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué hay de la desobediencia de la que hablan desde Podemos, veremos cuál es la postura del Partido Socialista, si finalmente el Tribunal Constitucional acepta dar amparo al recurso del Partido Popular. Ya les digo, es un día complicado, donde todo gira ahí. Ya sé que son temas gruesos, complicados, difíciles incluso de entender y también de explicar, pero ciertamente es muy sustantivo e importante lo que está ocurriendo con estos dos poderes fundamentales de la arquitectura democrática de nuestro país. De esto hablaremos con Ferran Boiza y Gabriel Sanz y José Marcos en la tertulia a partir de las 10 de la noche. Es lunes, los lunes tenemos un contacto con la Asamblea de Madrid. Estarán por aquí Mónica García, la portavoz de Más Madrid, y Pedro Muñoz Abrines, que es el portavoz del Grupo Popular. Ahora Jesús Clemente con la crónica de la actualidad de este lunes 19 de diciembre. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7:05 de la tarde. Normalmente a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid abrimos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. Lo haremos en un minuto, el que dedicamos a una última hora. Tenemos una agresión por arma blanca en el interior de una peluquería en Ginzo de Limia. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil atienden a un varón de 34 años que presenta 8 heridas por arma blanca, 6 de ellas en la espalda, en la parte izquierda, y 2 en el abdomen. Estable y consciente en todo momento, pero grave, es trasladado al Hospital de La Paz.
Pues esperamos que ese pronóstico cambie y se recupere. La víctima de una nueva agresión, les hablaremos en unos minutos de más agresiones, de más sucesos e incidentes que se han registrado en Madrid en un goteo incesante. Es cierto que es un goteo, es cierto que no es un cúmulo enorme de sucesos los que hay que lamentar, de agresiones graves las que hay que lamentar, pero también es cierto que los últimos 15 días hemos registrado varias agresiones por arma blanca, también tiroteos por armas de fuego, y en concreto acabamos de escuchar la última de boca de Beatriz Martín, portavoz de Emergencias en Madrid. Ahora sí, nos asomamos a las carreteras de la región, nos preguntamos qué tal se circula a esta hora. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de 3 accidentes, uno de ellos de salida de la capital por la A2 en Torrejón, que ocasiona retenciones en ambos sentidos. También otro alcance más en la M40 en Mercamadrid, sentido A4, y ya el otro en la M50 en Alcorcón, sentido A5. Al margen de esto, encontramos complicada la entrada por la A1 a su paso por Las Tablas, A4 Pinto y la M607 a la altura de El Goloso, y ya en ambos sentidos la A4 en Butarque, A6 la zona del Plantío y la 42 en Parla. Densa también la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo y Valdemarín, sentido A5. Tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Mucha precaución, y si no, siempre les quedará el transporte público. Hoy Pedro Sánchez se ha embarcado en él, de movilidad. También ha hablado el presidente del Gobierno tras participar en el viaje inaugural del tren de alta velocidad a Murcia. Lo ha hecho acompañado de muchas personalidades, entre ellas su majestad el rey Felipe VI. Pedro Sánchez ha sacado músculo del tejido ferroviario español y ha aprovechado, claro, para dejar algún que otro recado político.
Y hoy contamos con la segunda red más extensa del planeta, solo por detrás de China. Es por haber mantenido un esfuerzo sostenido a lo largo de estas últimas décadas. Más de 60.000 millones de euros, repito, acumulado de inversión en estas últimas 3 décadas. Resultado de la política útil, la que cose territorios, con ese hilo invisible del progreso colectivo, la que nos hace mirar con esperanza hacia el futuro. La política que se construye desde el respeto, desde el acuerdo y desde el entendimiento para seguir contribuyendo a que España siga avanzando.
Respeto, acuerdo y entendimiento, en alusión a lo que está sucediendo con el Tribunal Constitucional en ese pleno abierto que comentaba Félix Madero y al que volveremos en unos minutos. Antes, seguimos hablando de movilidad. Es mejorable también la movilidad este fin de semana en Articus, la feria de Navidad instalada en la Casa de Campo, cuyo exceso de aforo rozó el colapso. Una imagen caótica que se repitió durante la proyección sobre la fachada del Palacio de Telecomunicaciones. Ambas son denuncias de la izquierda municipal que critican una gestión que ha puesto en peligro a los madrileños y que merece la destitución de los responsables. Raquel Ruiz.
La oposición pide explicaciones por la falta de previsión que, una vez más, según denuncian, ha demostrado el equipo de gobierno. Escuchamos a la portavoz socialista Mar Espinar, a José Manuel Calvo del Grupo Mixto y a Rita Maestre de Más Madrid.
Es que eso, aunque no se tengan ganas de ser alcalde, aunque no se tengan ganas de gestionar, que parece claro por parte del señor Almeida, por lo menos, no juguemos a la lotería constantemente con la seguridad y la movilidad de los madrileños.
Lo que reclamamos a Almeida es que dé la cara y que algún responsable político asuma responsabilidades, y la responsabilidad es presentar la dimisión o el cese por esta catástrofe de gestión.
Las dimisiones son necesarias para asumir responsabilidades políticas, pero en este momento lo más prioritario es que se encuentre una solución para que el próximo fin de semana no tengamos otro caos, otro desastre y otra situación peligrosa.
Una prioridad que también lo ha sido para el equipo de gobierno, según ha informado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, nosotros ya nos hemos reunido con los organizadores de Articus, les hemos pedido toda la documentación, qué es lo que ha pasado, y además les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de no movilidad. Es una feria que por primera vez se organiza en la Casa de Campo, que ha tenido una gran acogida y una gran repercusión, y lo que tenemos que hacer es garantizar que las condiciones de movilidad y de seguridad sean las adecuadas en todo momento.
Y una vez más, desde el Ayuntamiento se recuerda que el transporte público es la mejor opción para moverse durante estos días festivos.
La oposición municipal ha repetido mensaje para el pago de impuestos vía 010 o en la agencia tributaria misma. Aseguran que la ineficacia del gobierno de Almeida ha provocado retrasos en el abono de los tributos y los correspondientes recargos, que por otra parte piden que sean anulados. Rita Maestre, Más Madrid. Emma López, portavoz socialista de Hacienda.
El colapso completo de la atención a la ciudadanía, el colapso completo del 010, un servicio que funcionaba en la Ciudad de Madrid, un servicio fundamental para la Ciudad de Madrid y que ha llegado a tasas del rechazo del 80% de las llamadas. Es decir, 8 de cada 10 madrileños que llaman al 010 no encuentran respuesta.
Creemos que es imprescindible que alguien asuma responsabilidades. Y es que no puede ser que se juegue con la joya de la corona, que es la Agencia Tributaria de Madrid, y aquí no pase absolutamente nada.
Pero no es la fiscalidad lo que más preocupa hoy. O al menos es solo una de las preocupaciones en el día de hoy para el Ayuntamiento de Madrid y para el Gobierno Municipal. Tampoco es lo que más preocupará mañana o lo único que preocupará mañana. Los presupuestos están en juego, se votan mañana junto a las ordenanzas en pleno extraordinario y que se antoja complicado vistas las voces de hoy por la mañana, así como en la Comisión de Hacienda. María González.
Los presupuestos municipales contaban con 407 enmiendas que han sido votadas hoy en la Comisión Extraordinaria y Urgente de Hacienda. Han quedado rechazadas las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Mixto, el Grupo Socialista y Más Madrid. Por tanto, este proyecto de presupuestos queda aprobado tras la abstención de Vox y el voto de calidad de la presidenta de la Popular, Blanca Pinedo. Vox se desentiende de estos presupuestos y parece que no está dispuesto a negociar. Ingracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
Vox no se ha sentado desde que presentamos los presupuestos ni una sola vez con nosotros. Tampoco ha presentado, no ya enmiendas a la totalidad, sino enmiendas parciales a los presupuestos, con lo cual ha puesto de manifiesto eso. Pues yo creo que un desprecio a las cuentas municipales, y desde luego hasta ahora no ha habido ni un solo cambio en su actitud.
Desde Más Madrid, Miguel Montejo habla de teatro entre la derecha para que haya emoción mediática.
Almeida tiene que elegir entre incumplir la ley, poner en riesgo la salud de todos los madrileños y las madrileñas, liquidándose las políticas anticontaminación, o prorrogar el presupuesto. Eso es lo que estamos viendo al final. Un teatro para que la derecha se diferencie de alguna manera de la ultraderecha.
En principio, mañana se celebra el último pleno extraordinario del Ayuntamiento y se duda de si serán aprobados o no, porque Vox se muestra en contra de aprobarlos.
Se temen el peor escenario, por tanto, gracias Mariam, en el consistorio, que no sería otro que la prórroga presupuestaria que se consuma en las cuentas regionales, tras la decisión de la Mesa de la Asamblea de desconvocar los plenos presupuestarios del 21 y 22 de diciembre. Los únicos presupuestos aprobados en la legislatura de Ayuso, los que han estado en vigor todo este año, los presentes, se van a prorrogar en 2023. Nos vamos a la Asamblea. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la Mesa de la Asamblea ha decidido el archivo de ese proyecto de presupuestos, rechazando de esta forma cualquier posibilidad de pleno sobre las cuentas. Además, ha desestimado la propuesta de Más Madrid, apoyada por el resto de la izquierda, para que se celebrara este jueves, en cambio, una sesión centrada en sanidad. La izquierda, por ello, decepcionada. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Pues no contenta con bloquear las cuentas de Madrid, Ayuso además se niega a dar la cara para dar explicaciones en un pleno ordinario en la Asamblea de Madrid. Mientras tienen la sanidad hecha unos zorros, los alquileres desbocados y la región colapsada, el Partido Popular se niega a trabajar.
Nuevamente, el rodillo del Partido Popular en la mesa de la Asamblea impedirá que tengamos un pleno esta semana.
El Partido Popular, con mayoría en la mesa, considera que la convocatoria de un pleno este lunes para el jueves no es acorde al reglamento y también cuestiona la petición de Vox registrada hoy en el sentido de habilitar enero como periodo parlamentario hábil para, entre otras cosas, intentar otro acuerdo de presupuestos. Pedro Muñoz Abrines, PP.
Es un consejo bastante razonable, es aprender las normas, el reglamento, porque después le pasa lo que le pasa, igual que hizo con las enmiendas. Si quiere aprobar los presupuestos nuevamente, hay que empezar de cero, toda la tramitación desde el principio, y eso es imposible que se pueda aprobar en el mes de enero.
El periodo de sesiones en la Cámara, por tanto, acaba de concluir y, salvo cambios, se reanudará ya en febrero.
Información de nuestro compañero Pepe Frutos desde la Cámara de Vallecas, que nos dice que la Comunidad de Madrid va a repetir escenario presupuestario en 2023 y en el ámbito sanitario la imagen también es calcada a la de cuatro semanas atrás. El conflicto entre consejería y trabajadores y la huelga indefinida en la atención primaria, que hoy abre la quinta semana consecutiva de paros, sigue igual, la vida sigue igual, acusaciones mutuas de no querer llegar a un acuerdo y petición de Amitz de negociar con interlocutores válidos. Ángela Hernández es su secretaria general.
La interlocutora que nos colocan delante es una directora general de recursos humanos que solo a lo largo de los últimos dos años ha firmado tres salidas de acuerdos de huelga con nosotros y ha incumplido los tres. ¿Cómo podemos confiar en estos interlocutores? ¿Por qué están haciendo esta estrategia dirigida a deteriorar la atención sanitaria de la sanidad de todos?
De la atención sanitaria a la de los servicios de emergencias, en la región tenemos memoria de actuaciones del 112 Comunidad de Madrid con 8 millones de llamadas durante los años 2020 y 2021, que quizá les parezcan muchas, pero no olviden que hablamos de ejercicios de años con pandemia, de años con Filomena, entre otros momentos de esos que se calificaban históricos. Begoña Alarcón.
Llevar cámaras de seguridad a pueblos pequeños para mejorar la gestión de las emergencias es el nuevo reto, explica el consejero de Interior, Enrique López.
Que todos aquellos pequeños pueblos que tienen o bien un número escaso de policías locales o que no tienen directamente policías locales, pues puedan precisamente servirse del CECOM y a través de esas nuevas tecnologías, que va a ser las cámaras de videovigilancia, pues van a poder sentirse tan seguros como cualquier ciudad mediana o grande.
Porque si algo ha enseñado la pandemia y Filomena es precisamente otra forma de abordar las emergencias.
La coordinación que todos nuestros cuerpos aseguran, la respuesta eficaz, la respuesta eficiente, utilizamos los recursos de la manera más eficiente posible y precisamente somos un referente a nivel español y a nivel mundial del tratamiento de las emergencias.
8.100.000 llamadas ha recibido el 112 durante 2020 y 2021, la mayoría por urgencias sanitarias, récord también el año pasado para los bomberos que realizaron 18.700 intervenciones, un 26% más que en 2020.
También muchas intervenciones realizan los servicios de emergencia de la capital. Les acabamos de contar una última hora de un suceso, una agresión por arma blanca en el interior de una peluquería en Ginzo de Limia. Y además, este fin de semana han vuelto a Villaverde los sucesos, los incidentes, por culpa nuevamente de un tiroteo. Esta vez la víctima ha salvado la vida, pero en el barrio la situación hace tiempo que es insostenible y requiere, aseguran los vecinos, más inversión en seguridad. Chema Moreno.
El tiroteo ocurría ayer en torno a las 8 de la tarde. El joven de 21 años que fue alcanzado por un disparo en el abdomen ya se encuentra recuperándose en su domicilio. A los vecinos del barrio de San Cristóbal no les ha sorprendido.
Es que aquí es día sí, día también. Si no es tiroteo es con navajas y si no son peleas.
No hacen nada. Aquí esto está perdido por la mano de Dios, este barrio. No sabes lo que te puedes encontrar y si tus hijos salen a dar una vuelta, a hacer deporte, no sabes si van a volver.
Allí la Asociación de Vecinos La Unidad alerta de la situación del barrio y pide más inversión. Su presidente es Javier Sáez.
Un ocio saludable y un ocio que pueda sacar a las chicas y los chicos de estar en la calle haciendo nada. Más inversión y más cuidado de nuestros jóvenes. Los barrios del sur, Villaverde en concreto, pues está abandonado desde siempre.
Por el momento las investigaciones descartan el enfrentamiento entre bandas juveniles y todo apunta a un ajuste de cuentas.
Siete y 18 minutos. El Tribunal Constitucional sigue reunido dirimiendo sobre qué hacer con la reforma del Código Penal del Gobierno, que la afecta de lleno, por cierto, en lo que respecta a la elección de parte de sus miembros. En Unidas Podemos tienen claro qué hacer. Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, celebrarían la sesión en el Senado para continuar con la reforma legal y su tramitación parlamentaria. Le ponen en un brete al PSOE y desde el Gobierno Pedro Sánchez ha llamado a la unidad, ha hablado de un respeto y de una unidad. Desde esta mañana, por tanto, receso mediante, continúan reunidos y también continúa la división entre conservadores y progresistas. Lupe Ortiz.
A esta hora continúan reunidos los 11 magistrados del Tribunal Constitucional. Llevan ya más de 6 horas. De momento, lo único que han acordado es que sea el Pleno quien decida si se admite a trámite el recurso del Partido Popular. Fuentes consultadas por Onda Madrid aseguran que eso será lo que ocurra, pero lo importante es lo que decidan en torno a las medidas cautelarísimas que pararían la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno y sobre las recusaciones planteadas contra dos magistrados, uno de ellos el presidente del tribunal. Si estas recusaciones se admitieran, se pondría en marcha un proceso que duraría varios días. Eso significa que daría tiempo incluso a votar la reforma el jueves en el Senado. Pero, como decimos, tienen todo por decidir los 11 magistrados del Tribunal Constitucional en un pleno que está siendo largo y, sobre todo, muy tenso.
Todo abierto, todo por decidir. Gracias, Lupe. Volveremos a esa sede del Tribunal Constitucional mientras populares y socialistas, ejecutivo, parte del Ejecutivo y líderes de la oposición, confían todos ellos en el Tribunal de Garantías, aunque lo hacen con tonos bien diferentes. En medio está Vox, que exige al Gobierno que cese la presión a los miembros del Tribunal Constitucional. Flor Carazo.
Para Unidas Podemos deben ser los tribunales europeos los que resuelvan el conflicto. Pablo Echenique ha pedido además al Senado que desoiga una posible suspensión de la reforma judicial.
Si una orden va en contra de la propia Constitución, que es quien dice que el mandato de hacer leyes lo tiene la sede de la soberanía popular, no habría motivos para acatar una orden como esa.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de estar poniendo en riesgo los cimientos de la democracia y ha anunciado que su partido no se va a quedar cruzado de brazos.
Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir y hacer cumplir la Constitución.
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha denunciado el daño irreparable que a su juicio está haciendo el PP.
La presión y la deslegitimación que el Partido Popular está sometiendo a los poderes del Estado es muy grave.
Alegría ha reclamado responsabilidad y respeto a los populares.
Pero la economía también es noticia nacional porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha repasado la labor del Ejecutivo con el salario mínimo interprofesional y comparado su acción a la voz de los expertos. Pedro Lorente.
Actualmente está fijado en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. Se cumpliría el objetivo del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio nacional el próximo año. Inmaculada Cebrián, portavoz de la Comisión de Expertos, asegura que esta subida es una herramienta útil para combatir la pobreza y la desigualdad.
La desigualdad se pudo haber reducido entre un 3,4 y un 3,8%. Además, el riesgo de pobreza se puede haber reducido en un 2,8% para el total de la población.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, afirma que no afectará a la creación de empleo.
Permítame decirles que tenemos mejor empleo y mejor retribuido. Insisto, lejos de todas las teorías científicas que se han escrito y reproducido en nuestro país, el salario mínimo no impacta de manera negativa en la creación de empleo.
El miércoles el Gobierno se reunirá otra vez con los agentes sociales para hablar sobre la propuesta.
Mientras desde Bruselas llegan buenas noticias, un acuerdo siempre lo es y más si ha costado tanto, como este, como fijar el tope al precio del gas. Los máximos mandatarios europeos. Así se lo pidieron el pasado viernes y los respectivos ministros de Energía han obedecido y fijado al fin una cantidad para limitar la tarifa de adquisición de esta fuente de energía. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. El acuerdo alcanzado por los ministros de Energía ha tenido como punto de partida la propuesta de la presidencia checa, establecer el tope del gas en 180 euros megavatios. Llega tras más de 12 reuniones de los ministros de Energía y 15 meses después de que España solicitara por escrito esta medida. Alemania ha sido hasta ahora el Estado miembro que más oposición ha mostrado en la negociación por considerar que puede poner en peligro el suministro global de la Unión Europea. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha defendido desde el principio esta herramienta para controlar la factura energética, pese a que nuestro país, España, no tiene problemas de suministro.
Pensemos que en España, lo hemos repetido muchas veces, no hay un problema de suministro de gas, como sí puede ocurrir en otros Estados miembros, pero sin embargo los ciudadanos españoles y la industria española sí se ve afectada por cómo evoluciona el conjunto de los precios del gas en Europa. Creemos que es importante que ese precio no siga subiendo o que no lo haga solamente en Europa y de manera desproporcionada. a cómo lo hacen el resto del mundo.
Según el acuerdo alcanzado, la herramienta se va a activar cuando el precio del hidrocarburo en el mercado de referencia supere los 180 euros durante 3 días consecutivos y haya una diferencia de precio de 35 euros con respecto a los mercados internacionales.
Es noticia otra reunión en Europa, en Minsk, que la están manteniendo el presidente ruso Vladimir Putin y su principal aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en la jornada número 299 de la invasión de Rusia a Ucrania. Rafael Cerro.
Bielorrusia forma parte del paraguas de lo que fue el Imperio Ruso, culturalmente y tradicionalmente. Y lo que ha despertado en Occidente ahora esta historia ha sido el temor de que Bielorrusia vuelva a servir de base para una nueva ofensiva rusa a principios del próximo año. La comarca de Kiev ha sufrido, mientras, a primera hora de hoy, un ataque con drones, según informa la Administración Militar de Kiev, que ha pedido a la población que haga caso de la alerta de ataques aéreos. Rusia ha bombardeado la capital de Ucrania con drones y esto lo ha hecho por tercera vez en 6 días. Moscú ha lanzado 35 de estos aviones no tripulados iraníes. Por cierto, Energoatom, que es la empresa que oficialmente regenta todo lo relacionado con lo nuclear en Ucrania, dice que precisamente un avión suicida, sobrevoló anoche la central nuclear Ucrania Sur. Hay 14 centrales nucleares en Ucrania, país en guerra, cuyo cielo está siendo cruzado por proyectiles.
En el 78 Kempes, en el 86 Maradona, en el 2022 Messi, Argentina, campeona del mundo. Enfoque del deporte con Nacho Aranda. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
La Fundación ASGAE despide el año en la Sala Berlanga con su tradicional ciclo navideño Navidad de Cine, que tiene lugar desde mañana día 20 hasta el próximo 14 de enero. El ciclo comienza a las 6:30 de la tarde con la proyección de Los márgenes de Juan Diego Botto, con el trasfondo de los desahucios en España.
Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación, que vais a dejar a una familia en la calle?
A las 8:30, modelo 77 de Alberto Rodríguez, cárcel modelo de Barcelona 1977. Si las cosas están cambiando en el país, dentro de la cárcel también tendrán que hacerlo.
Hemos formado la coordinadora de presos en lucha.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
Hasta el 8 de enero en la Fundación MAFRE, en la Sala Recoletos, podemos ver Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura, una muestra que profundiza en el contexto de la escultura metálica y examina la amistad y las afinidades creativas entre ambos artistas. Rocío Herrero Riquelme, del área de cultura de la Fundación.
Pero sobre todo nos cuentan historias, historias sobre un material por excelencia, que es el hierro, nuevas técnicas para encontrar la belleza, para trabajar el arte, pero además también estas historias nos cuentan el valor de la amistad, del reconocimiento mutuo y del poder de la colaboración.
Mañana en el Cofidis Alcázar está Rafael Álvarez el Brujo con autobiografía de un yogui y su visión particular.
Porque yo soy un cómico y la gente viene a ver un espectáculo, no viene a oír una conferencia sobre yoga.
Los australianos de Teskey Brothers publican en su último single esta versión de la banda Los Zombies. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.